Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes. Esto es Cronómetro. Y pues, bueno, tenemos varias cosas que comentar. Cristiano Ronaldo ha anunciado que después del Mundial de Qatar se va a retirar de la selección portuguesa. Tendrá 37 años. Tiene derecho a hacerlo, ha ganado todo, menos un Mundial de fútbol. Y Portugal ha mejorado mucho como selección, ha sido campeón de la Euro, pero ganar un Mundial es otra cosa, es muy difícil. Cristiano podría acceder al Mundial, pero yo creo que se va a quedar sin Mundial. Me parece un gran jugador Cristiano, un gran jugador de fútbol. Hablaremos sobre LeBron, su gran título, hablaremos sobre Rafa Nadal y su título, y hablaremos sobre Argelia contra México, que se va a jugar mañana en La Haya. David Faitelson, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, te saludo con mucho gusto, al igual que a toda nuestra audiencia aquí en Cronómetro. Muy buenas tardes, buenas noches. Un fin de semana, un domingo inolvidable, ¿no? Desde Rafael Nadal conquistando su 13º título en Roland Garros, pasando por LeBron James y su cuarto campeonato. Finalmente gana el equipo de los Lakers después de mucho tiempo. Además lo hacen en la memoria de Kobe Bryant.
10 años, llevamos
10 años, Lakers. Sí, para los Lakers es mucho tiempo. Y yo agregaría, José Ramón, a Lewis Hamilton, que empató con 91 la marca de más triunfos en la Fórmula 1, ¿sí?
De Michael Schumacher, sí. Sacó su casco rojo con el último que corrió Schumacher.
Es verdad. Bueno, bienvenidos. Tenemos un programa interesante. Lunes con mucho que comentar, mucho que analizar. Así que rápidamente, sin perder más tiempo, porque el cronómetro corre, arrancamos con el primer tema. ¿Qué tan atractivo, José Ramón, es el México-Argelia de mañana? La selección argelina llega con una marcha invicta, el campeón africano, le tocó un grupo complejo ahora para eliminarse para Qatar, donde está Burkina Faso, si no me equivoco. ¿Qué tan complicado será Argelia?
Argelia es el campeón de África, le ganó la final a Nigeria, que es de los países fuertes de África. Es uno de los países más grandes de África, no es tan grande como Nigeria, es un país del África del Norte, es un país que en alguna época dio jugadores muy buenos. Yo me acuerdo de haber visto a dos de ellos, Mahrez y Hassan.
Uh-huh. Riyad Mahrez, sí.
Riyad Mahrez, que formaban una delantera junto con Belaomi. Maravilloso, eran tres jugadores maravillosos los tres. Tienen un entrenador francés que se llama Balmedi, no lo conocemos. Pero en general Argelia ha estado en Copas del Mundo, vino a México 86 Argelia. Y en la actualidad Argelia tiene algunos jugadores, si no destacados, algunos jugadores interesantes. Tiene a Mahrez, que juega en el Manchester uh-huh. City, es muy buen jugador. Tiene a Banacer, que juega en el Milán. Tiene por uh-huh. ahí a Mendy, que juega en el Betis. Y a algunos otros más, algunos que juegan en el Borussia. En fin, es una selección africana, típicamente africana, pero del norte. No tan poderoso como Camerún o como Nigeria. Es de otro estilo su fútbol, es un fútbol un poco más fino, más delicado, más técnico. Y Argelia es un equipo que puede correr, corre mucho, batalla. Le va a dar pelea al equipo mexicano. No va a ser fácil.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es un buen sinodal. Lo dijo el Tata Martino. Claro, lo dijo después del partido contra la selección de los Países Bajos la semana pasada. Va a ser más difícil Argelia, porque realmente claro. La selección holandesa estaba pensando, me parece a mí, en más
sabes,
en la Liga de las Naciones de Europa.
¿Cómo quedó Holanda, no?
Sí.
Fue a Bosnia. 0-0.
Fue a Bosnia.
Empató a 0-0. 0-0 sí, con sí. Bosnia.
Bueno, y es ahora un resultado va a complicado.
Italia. Y ahora va a mañana.
Ahora va a Italia.
A Italia. Si pierde
Tenía
con
dos
Italia,
partidos
está
difíciles.
Eliminado. Si pierde con Italia, está eliminado Holanda. De la fase, puede bajar a segunda división, al grupo B, en lugar de estar en el grupo A.
Sí.
Fue su campeón en la pasada
fue,
edición.
Sí, perdió con Portugal. Ahora, a ver, José, volviendo al tema de Argelia, creo que el equipo argelino tiene condición futbolística, tiene buenas figuras individuales, es un equipo rápido, un equipo atlético, creo
sabes,
que puede
sabes, el apodo,
complicarle
el apodo de los argelinos,
las cosas
¿cómo los conocen?
A la selección mexicana.
¿Cómo los conocen? Los zorros del desierto.
Los zorros del desierto, bueno, pero mira, José Ramón, nada más hay que tomar en cuenta, fíjate, que jugadores como Karim Benzema y como Zinedine Zidane son de origen argelino.
Son de origen argelino, sí. Muy buenos jugadores los dos. Excelentes.
Y muchos más, ¿no?
Muy finos. Y muchos
bueno,
más.
Pero tienen estos partidos le sirven a México.
Mucho,
sin duda
mucho,
le van a
mucho
servir.
Mucho desierto y al mismo tiempo dan al Mediterráneo argelino.
Sí. En fin. Bueno,
Debe ser un buen partido.
Afirmas que Cristiano Ronaldo se va a retirar sin haber ganado una Copa del Mundo. Anunció que se va a retirar con la selección al término de Qatar 2022. Portugal tuvo un duro partido con Francia ayer.
Sí, fuerte
que
partido.
Terminó empatado. No fue un partido muy atractivo. Se esperaba más, por supuesto, de esa cita entre portugueses y franceses.
Se esperaba más porque Portugal había eliminado a Francia de la Euro y, bueno, fue campeón de la Euro en Francia, justamente, y uh-huh. además Francia era campeón del mundo, se enfrentaba al campeón de Europa contra el campeón del mundo, se esperaba más, pero da la impresión de que Francia, Deschamps está probando algunos jugadores, o no encontró la fuerza en Pogba no dio un buen partido, tampoco lo dio el centro delantero, ¿cómo se llama el centro delantero francés?
Giroud
tampoco lo dijo Griezmann, y por el parte de Portugal, pues Cristiano apareció en contadas ocasiones, un tiro que sacó muy bien el portero francés, pero en general el partido fue tranquilo, no fue un partido de velocidad, rapidez, gol, no, fue un partido muy tranquilo, como esperando a ver qué pasaba. Los dos equipos tantearon el marcador, se plantaron bien, se defendieron muy bien, Portugal se defiende muy bien. Tiene un veterano como Pepe, de 38 años, que defiende perfectamente bien.
Yo creo, José Ramón,
un portero como Rui Patricio muy bueno, en fin.
Sí, tiene una, ya hemos platicado que tiene una gran generación de futbolistas. Pero yo creo que Cristiano Ronaldo finalmente entiende que la edad sí lo está persiguiendo, eso es normal,
lógico,
aunque él es un superdotado. Pero también el cambio generacional en la selección de portuguesa. Vienen futbolistas empujando atrás,
sí,
muy fuertes,
tipo,
de niveles tipo, juveniles, y él sabe tipo, que finalmente le va a costar trabajo.
Tipo Joao Félix, aunque ya es Joao Félix, no destacó. Pero sí, dice el técnico Santos que Cristiano es como el Oporto, los viejos vinos, que entre más pasa el tiempo, mejor está físicamente, mejor corre, mejor se ubica en la cancha. Bueno, eso lo dice Santos para darle más ánimos a Cristiano. Cristiano llegaría, sí, al Mundial de 37 años, ya se ve complicado. Bueno, vamos a hablar de LeBron.
Tiene 7 goles en Copas del Mundo, Cristiano. Le faltan 2 para emparejar a aquel Eusebio, aquel fantástico jugador portugués.
Sí, exactamente.
Bueno, hablamos de LeBron James, José Ramón. A ver, come en la misma mesa que Michael Jordan, porque el fin de semana nos sirvió para preguntarnos, porque al ser humano le gusta eso, aunque habría que respetar cada deportista y también, sobre todo, cuando se comparan épocas. Ahora se habla de que si Nadal es mejor que Federer, ya platicaremos de eso un poco más adelante. Si LeBron come en la misma mesa que Michael Jordan, si Lewis Hamilton está al nivel de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, comparado con Michael Schumacher, comparado con Fangio, comparado con Prost, con Senna, en fin. Pero hablemos de LeBron, José Ramón. ¿Come en la misma mesa que Michael Jordan?
Yo creo que sobra en la mesa LeBron.
Esa mesa es muy atrevido eso, José Ramón, ¿por qué?
Tiene una sola silla y es de Jordan.
No.
Sí,
a ver, ¿por qué?
Sí, Fides.
Yo quiero saber por qué.
A fuerza quieres meter a LeBron. LeBron es un muy buen jugador. LeBron tiene 33, va a cumplir 34 años. También está en la parte final de su carrera como basquetbolista. Es todo potencia, todo fuerza, todo ímpetu. Entra, ¡fum! Y sume la pelota. Es espectacular. Con Lakers ha jugado muy bien. Ha ganado con 3 franquicias diferentes, ha ganado con Miami, ha ganado con...
Entonces, ¿por qué, José Ramón? ¿Por qué no está al nivel de
Lakers?
Jordan.
Porque Jordan era
Yo sigo preguntando por qué.
Porque Jordan era un jugador más técnico, más inteligente, era más basketball el de Jordan que el de LeBron. Jordan era el organizador de todo el equipo, era plurifuncional, era un jugador de básquetbol total, defendía,
pero,
atacaba.
Pero a ver, José Ramón, perdón que te interrumpa. Perdón
LeBron
que te interrumpa.
Es de otro estilo.
La fórmula
LeBron,
no tiene
LeBron
que ser
es
la...
como tú. LeBron es como tú, un salvaje.
A ver, José Ramón. Está bien, pero la fórmula, como tú quieras, ¿no? Gracias por compararme con LeBron. La fórmula
sí.
no tiene
no,
que
no,
ser la misma
salvaje.
Para lograr la gloria en el deporte. Vemos que, por ejemplo, Nadal es un hombre que trabaja muchísimo, a diferencia de Federer, que es un hombre que entrena menos y los dos han alcanzado la cima del tenis por caminos diferentes. ¿Por qué no entender y respetar lo que ha hecho LeBron James?
Se respeta lo que ha hecho LeBron, yo respeto
no,
mucho LeBron.
No, pero me estás diciendo que no se sienta en la misma mesa que Jordan.
Pero no se sienta
¿Me lo estás diciendo?
En la misma mesa de Jordan. Jordan para mí fue el basquetbolista ideal, completo, impecable.
Está bien, pero eso es en la mente, en la fino, imagen de José Ramón tiraba, Fernández, tiraba, no en la imagen gente, de todas de las personas.
De mucha gente, bueno, de mucha gente. Es la misma imagen que puede tener la gente de LeBron. LeBron es un jugador potente, fuerte, musculoso, impetuoso.
Maravilloso, maravilloso jugador.
Diferente.
Bueno, maravilloso. Está bien, pero está bien, hay bien, maneras. Hay maneras de alcanzar esa gloria de forma diferente. Jordan era un jugador técnico que se suspendía en el aire, que iba contra la propia gravedad. Y LeBron es todo potencia, todo físico.
Se suspendía en el aire. Era espectacular.
Bueno, Jordan
era
espectacular. Estoy de acuerdo, José Ramón, pero hay otras formas de jugar en el básquetbol. Hay otras formas. Nos demostró LeBron que pudo llegar al nivel de Jordan de otra manera. Con otras facultades, con otro estilo. Bueno.
Hizo de Chicago un equipo histórico. Lakers.
Está bien, José Ramón. Te recuerdo que esta franquicia de los Lakers tenía 10 años. 10 años sin título. Llegó LeBron y volvieron a conseguir el campeonato, ¿eh?
Bueno, no solamente
LeBron. Y otra cosa importante. Antes de olvidar rápidamente, otra cosa importante en LeBron, ¿eh? Aceptó el compromiso político y social que le correspondía en esta época. Se ha convertido en un activista también para algunos temas donde mucha gente no se mete.
Eso está bien, estaba perfecto.
Bueno, a ver, José Ramón, Federer o Nadal, ¿con cuál de los dos te queda? Los dos tienen 20 títulos de Grand Slam. No me digas que uno es bueno en la arcilla, el otro es bueno. Los dos son buenísimos.
No.
¿Con cuál te quedas?
Los dos son excelentes tenistas. A mí me gusta más la potencia y la fuerza de Nadal. Hay otros que les gusta más la calidad y la plasticidad que tiene Federer. Federer es un tenista más natural, Nadal es un tenista más trabajado. Pero el partido de ayer contra Djokovic, Nadal demostró que sabe jugar un tenis de calidad, altísima calidad. Ganarle, meterle un 6-0 en una final de Roland Garros a Djokovic no es nada fácil. Y ayer lo aplastó, pasó por arriba de él. No perdió un solo set, jugó muy bien, venía de no jugar, no había jugado en Estados Unidos por temor a la pandemia. Me parece que los dos, además, son buenos amigos. Hay que leer la carta que le mandó Federer.
Muy caballeros, muy caballeros los dos.
Son buenos amigos, buenos compañeros. Han hecho una lucha muy fuerte entre ambos. Han levantado al tenis, Nadal y Federer, juntos.
El tenis han levantado al deporte.
Al deporte.
También, porque
bueno,
mira,
al deporte
aquí,
también.
A ver, cabe la teoría, aquí cabe la hipótesis esa que tú nunca me quieres aceptar, que hay atletas, que hay figuras como Nadal, Federer en este caso, que son más importantes que incluso el tenis mismo, es decir, son más conocidos que el tenis mismo, son personajes de la sociedad, una sociedad que hoy se maneja a través de las redes sociales, la tecnología sin límite.
No ha salido, quitando a Djokovic, no ha salido otros competidores fuertes. El competidor más fuerte es Dominic Thiem y ganó su primer Grand Slam a los 27 años, cuando ya Federer y Nadal a esa edad ya habían ganado 7, 8, 10.
A ver, José Ramón, ¿no te parece que la diferencia entre Nadal y Federer, la principal diferencia entre Nadal y Federer puede ser también una explicación de la vida misma? Yo me refiero a que a mí me parece que Nadal es un tipo que todo se esfuerza, que entrena, que trabaja, muy disciplinado, un tipo muy humilde. Ayer le preguntaban, bueno, ¿te sientes el mejor tenista de la historia? Y dice, yo no trabajo para ser el mejor de la historia. Yo trabajo simplemente para hacer lo que me gusta, que es jugar al tenis, y qué bueno que lo pueda hacer lo mejor que yo pueda. Es un tipo maravilloso.
Lo hace
muy bien. Y el otro, en este caso Federer, el otro, su majestad Federer, es otro tenista esplendoroso. Bueno, a ver, José Ramón, los dos son... Es que lo había yo demeritado diciéndole el otro. El otro tenista, que es Roger Federer, es un hombre que parece tener una condición natural. Parece que fue hecho para jugar al tenis con una precisión
también
suiza,
entrena,
como si fuera un reloj suizo, mucho, impresionante.
También
no falla un golpe. Es elegante.
Es más elegante. Es... más frío que Nadal. Nadal es más
caliente.
Más
elegante que Nadal, digamos que sí.
Es más.
Pero ahí están dos
Nadal.
Caminos diferentes, pero, José Ramón. El de Jordan, el de LeBron.
No pasa
el de
nada.
Federer y el de Nadal. Y no pasa nada.
Jordan era más, es más elegante que...
Está bien.
LeBron James y no pasa nada.
Bueno,
ahí
vamos a la pausa,
que Nadal,
José Ramón.
Nadal y Federer.
Regresamos con más.
Una gran
vamos
carrera.
A hablar de fútbol americano y la lesión de Dak Prescott.
Más Nadal,
un poquito
tú,
más adelante. Y
tú.
De la selección mexicana también, por supuesto. Volvemos.
A ti te fascina Nadal, ¿no? Fighterson.
Ha, 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 ha. Bueno, regresamos a Cronómetro. Seguimos discutiendo el intenso e interesante fin de semana. Pero vamos con temas de la selección mexicana. Estos partidos internacionales que juega México contra la selección de Países Bajos y contra Argelia este martes en La Haya, ¿pueden o deben servir para allanar el camino del quinto partido famoso de un mundial de fútbol, José Ramón?
No. El mundial es muy diferente. Estos equipos, Holanda, estos equipos cambian en los mundiales de fútbol. Juegan de otra forma, juegan a ganar el mundial, a ganar sus partidos, a calificar. México también lo hace, pero se encuentra con rivales de mejor calidad. México lo que tiene que hacer es seguir su rumbo, calificar y aprovechar las oportunidades que tenga de fechas FIFA para buscar buenos rivales que lo ayuden a foguearse más. Porque todas las selecciones que están jugando ahora la Copa de las Naciones en Europa, todas están reformadas, todas son jóvenes, muy jóvenes. Ayer veíamos a Portugal muy joven, a excepción de Cristiano, veíamos a Francia muy joven, a excepción posiblemente de Pogba, alguno de ellos, que son jóvenes.
Sí, pero a ver, José Ramón, yo creo que es más simple que eso. Yo creo que sí. O sea, totalmente, es que el problema es dónde va a tener el fútbol mexicano.
¿Dónde va
a encontrar el fogueo?
Un mundial es diferente, Faitelson. Un mundial se juega de forma diferente.
Está bien, pero el fogueo, José Ramón, ¿dónde lo va a encontrar?
Bueno, en esos partidos lo va a encontrar.
Ah, bueno, correcto.
Pero no los va a tener todos los días. No,
pero aparentemente ya hay otra gira anunciada para finales de este año, bueno, noviembre, ojalá, por ahí.
Ojalá.
Que está asegurada. Pero esta oportunidad que está teniendo la selección mexicana de jugar en Europa es por la pandemia. Increíblemente, correcto, irónicamente. Pero le dio la ventaja de poder desprenderse de,
correcto,
su área competitiva de CONCACAF y de romper los grilletes que le ataban al convenio con Zoom. Pero es la única forma de hacerlo.
Correcto, pero faltan 2 años para llegar al Mundial de Qatar. 2 años. ¿Eh? Sea un partido que juegas ahora, ¿de qué te sirve para dentro de 2 años?
No, bueno, a ver, José Ramón, vas viendo futbolistas, vas ganando en fogueo, vas ganando en competencia. Acuérdate que México está fuera de Copa Libertadores en clubes, de Copa Sudamericana en clubes, de Copa América también está fuera.
Eso no es
el
culpa
único
tuya,
fogueo,
ni mía tampoco. Es culpa de los federativos.
No es culpa mía ni tuya, ni tampoco es culpa nuestra si México no gana el quinto partido, no llega al quinto partido.
Claro.
Pero se trata de encontrar el escenario perfecto para seguir avanzando, para tratar de saber dónde estás,
bueno,
qué te hace falta, qué no te hace falta, virtudes, defectos.
A una confederación. Y tienes que dedicarte a tu confederación, gánala y después aprovecha los momentos que te da la FIFA.
Bueno, vamos a hablar de Dak Prescott, José Ramón. A ver, cuéntame. Los vaqueros de Dallas han confirmado la cirugía exitosa para el quarterback.
Imágenes impactantes.
La imagen es dura, realmente sí.
Impactantes.
Cualquier jugador que se lesiona, atleta que se lesiona así.
Se tuerce y se rompe lamentablemente el tobillo.
De acuerdo. Sí,
ya fue operado con éxito. 6 meses fuera, Dallas estuvo a punto de perder el partido, lo ganó de milagro con un gol de campo, pero pierde a su mejor hombre, Dak Prescott, Andy Dalton, el suplente, que ya ha jugado, era titular de los bengalíes, es buen mariscal, pero no a la altura,
sí,
de Prescott.
Sí, pero hay que tomar en cuenta que gran parte de las oportunidades que se le van a Dallas para tener una temporada que le podía llevar a playoff, que le pudiera hacer trascender en los playoffs. Era Prescott, por supuesto. Con la lesión, que es una lesión realmente grave, penosa,
bueno,
dramática.
Perdió todo.
Se le va la temporada.
Mahomes también perdió Mahomes, o sea que.
También perdió.
Todo puede pasar.
Correcto.
Todo puede pasar.
Gran victoria de los Raiders.
Pasar.
Sí.
Todo
está bien.
Pasar.
Todo puede pasar, pero a ver, José Ramón, las lesiones son parte del juego. Pero los vaqueros de Dallas indudablemente contaban con Prescott para tener una temporada,
correcto,
ganadora.
Claro, era su
titular. Bueno, regresamos con el Balón de Oro. Vamos a escoger al mejor mediocampista defensivo de la historia. Va a ser complicado, ¿eh?
Yo quisiera saber a cuántos viste jugar.
Las Chivas sub-20 derrotaron 3-1 al conjunto de León, categoría sub-20. Y la Chofis se cayó de la cama. Bueno, si se cae de la cama, la Chofis se pega fuerte, pero frotó la lámpara. Gol de medio campo
que pesa mucho,
de Javier Eduardo López. Ese chico, sin duda, tiene talento, José Ramón. Le sobra talento, le sobra calidad.
Pero,
El problema es que en sub-20, necesita tener más continuidad.
Debería tenerlo con las Chivas arriba.
Qué
arriba
golazo. Chivas. Qué golazo.
Arriba con las Chivas gol. Debería tener.
Gran gol, gran gol.
Las Chivas lo necesitan bueno. arriba.
También anotó Ángel Saldívar, que jugó con la categoría sub-20, bueno, aprovechando que no hubo actividad.
A ver, escoge tu balón de oro de medio defensivo a nivel mundial.
A ver, José Ramón, la lista realmente es fantástica. Hay jugadores maravillosos, está Fernando todos. Redondo, Andrea Pirlo, todos Luis Suárez, ahí, el español, Xavi Hernández, Clarence Seedorf. A ver, yo me voy a... Aquí falta ¿quién? Uno, José Ramón, ¿quién? Maravilloso. ¿Quién? A ver... ¿Falta Franz Beckenbauer, que también jugó en esta posición?
No, lo pusieron como defensivo. Defensa
es
central.
Que Beckenbauer puede ser el mejor como defensa central, no, y el mejor como medio de contención.
No, exageras. Beckenbauer empezó como medio volante. Y conforme fue transcurriendo la edad, se fue echando hacia atrás y terminó siendo el gran defensa central que fue Beckenbauer. Que fue el primero.
A ver, cuéntame, José Ramón, de este Mazopust, el jugador checo.
Mazopust
era un futbolista también, ¿no?
De la vieja Checoslovaquia, gran jugador, Josef Mazopust, del Dukla de Praga. Jugaba muy bien, era el cerebro del equipo de Checoslovaquia, un gran jugador, mediocampista completísimo. Sin embargo, los tres, yo pondría tres de este grupo. Muy difícil ponerlos, pero yo pondría como medio ofensivo, defensivo, a Xavi Hernández. Pondría a... ¿dónde está el otro? Lothar Matthäus. Ajá. Y Steven Gerrard, el inglés.
Y te pregunto una cosa. ¿Aquí entró Xavi Alonso y no entró Busquets?
¿Entró Busquets?
Sí, está Busquets. Sí está Busquets aquí. También tuvo una gran época con la selección de España.
Para no cargarme mucho a España, puse justamente a Steven Gerrard. Porque ya estaba Xavi Hernández.
Bueno. Mira, yo incluyo en los tres a Xavi Hernández, que me parece el jugador fantástico. Voy a incluir a Fernando Redondo, un argentino de unas cualidades bárbaras, impresionantes, sobre todo la época en la que vivió en el fútbol de España con el Real Madrid. Y voy a incluir también a al alemán Lothar Matthäus, por su continuidad y por el hecho de los
mundiales. Fíjate, aquí estamos dejando fuera. Estamos dejando fuera a Falcao.
No, estamos dejando fuera. Es que se cometen muchas injusticias, José Ramón, cuando se habla de todos los tiempos.
Yo nunca
ya nos vamos, José Ramón, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hasta mañana en Cronómetro. Adiós.